Muchas gracias por seguir con nosotros. Llega el momento en que Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos lleva a hacer un pequeño recorrido, movernos por el corredor latinoamericano.
Bueno, señores, cuando él se vio en el espejo, estamos hablando de alguien que tuvo una reacción increíble. Cuando vio el espeluznante corte de cabello o el estilismo que le hicieron para filmar No Es País para Viejos, nada más y nada menos, Javier Bardem. Eso hace a Javier Bardem una persona muy especial, una persona única. Él no confiaba en sí mismo antes de rodar No Es País para Viejos, pero aceptó porque su sueño era estar en una película de los hermanos Coen. Ya ustedes saben. Pues en el año 2007, recuerden que esa película fue un boom. De hecho, yo creo, él no ganó el Oscar en esa película. Pero esa película, pues esta película, No Es País para Viejos, llegó después de que Crueldad Intolerable del 2003 y Lady Killers del 2004 hicieran pensar a algunos que Ethan y Joel Coen ya habían dicho todo lo que tenían que decir, como que ya. Ellos no van a salir con más nada. Pues No Es País para Viejos, la imponente adaptación del relato de Cormac McCarthy sobre el cazador Josh Brolin, que decide jugarse la vida por un botín maldito. Está en esta un desilusionado sheriff, Tommy Lee Jones, que no merece el mundo en el que vive, y un asesino indescifrable, despiadado y con un peinado que es parte de la historia del cine. Ese es uno de esos personajes de los hermanos Coen que merecen un spin-off propio y que de hecho mucha gente lo usa como meme. Dice Javier que cuando él se vio en el espejo por primera vez con el aspecto de Anton Chigurh, él dijo, oh, pero yo no voy a tener sexo en los próximos 2 meses. La implacable fuerza del mar, cállate, que surca la película con un principesco corte de pelo que los Coen crearon inspirándose en una foto de 1979 del cliente de un burdel. Aquella sorprendente respuesta logró satisfacer las expectativas de los directores, obsesionados por construir un personaje de aspecto espeluznante y de algún modo difícil de describir. No conduzco, hablo mal inglés y odio la violencia, dijo Bardem cuando le ofrecieron el papel. Los cineastas respondieron, por eso te hemos llamado. Bardem, que pese a sus miedos, aceptó porque soñaba con trabajar con ellos. Como les dije al principio de la noticia, terminó logrando el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su tenebrosa encarnación de Chigurh, el personaje que no ha dejado de ser analizado desde entonces. Así que déjenme decirles para finalizar que en el 2018 Business Insider publicó un estudio realizado por un grupo de psiquiatras forenses dirigido por Samuel, alguien que ustedes no conocen. Tras revisar 400 películas con asesinos, eligieron la interpretación de Bardem como el retrato clínicamente más preciso de un psicópata.
Bueno, ¿sabes? El director colombiano Gustavo Nieto no tenía la intención de convertirse en artista, sino dedicarse a la publicidad, al diseño gráfico. Y aquí Gustavo Nieto, repito, un realizador colombiano, nos habla de su exposición de fotografías y cómo éstas fueron influenciadas por el cine y la música de diversos autores, entre ellos Fito Páez.
Puntualmente la obra son, en realidad es como un mix. Tiene litografía offset y serigrafía también. La parte de la imagen es una captura de una película de Gus Van Sant que se llama Mi Mundo Privado, de 91. Y hay una especie de triple cita, digamos, ¿no? Gus Van Sant cita en esta imagen a Miguel Ángel y yo me apropio de ese fotograma y hago una cita de los dos al mismo tiempo. A mí me parece también, me interesaba trabajar con eso. Y bueno, imagino que vieron la película, si no la vieron, véanla, porque es como una de las películas más hermosas que se hizo en los 90. Trata de la historia de amor entre dos taxi boys, digamos, o dos personas que trabajan en ese momento de eso en la calle, y uno se enamora del otro, y están protagonizados por Keanu Reeves y River Phoenix, y en la imagen Keanu Reeves está sosteniendo a River Phoenix en la composición, digamos, que tiene la Piedad de Miguel Ángel. Digamos, Keanu Reeves sería la Virgen María y River Phoenix sería Jesucristo, que después, al poco tiempo, moriría River Phoenix en una sobredosis en un boliche en Nueva York. Entonces, bueno, toda esa carga que tiene esa imagen me parecía como muy interesante para trabajarla, por eso la tomé y la usé en esta serie de obras. La segunda obra que expongo, que se llama Mural, tiene que ver con eso, que es como el mural de mi habitación cuando era adolescente, y es una especie de altar, digamos, de los referentes estéticos que tenía en ese momento. Está Fernando Peña, Bjork, Bowie también, bueno, que volvía Bowie después, que sacó un disco en los 90 que también fue increíble. Marilyn Manson, había como una relectura del glam de los 70, también en los 90, en la música, bueno, y todo el posicionamiento estético que hicieron Bowie y Manson en esa época. Bandas argentinas también, Miranda, Babasónicos, Buenadicta, Entre Ríos, como todo ese movimiento musical que de alguna manera repercutía mucho en lo que eran las artes visuales, o estaba como muy ligado no solo con la música, sino con la imagen. Fito Páez, que no está en el mural, pero hoy pensaba el amor después del amor, como yo cada tanto cuando me junto con amigos siempre, no siempre, pero cada tanto solemos cantar el amor después del amor como una especie de himno de la amistad o algo así, una situación como muy, muy fuerte que tiene ese disco, si bien no me gusta Fito Páez, ¿no? Como, o sea, ahora no lo escucho, o es alguien que lo escuche, digamos, pero sí me parece como Fito Páez y ese disco específicamente como algo fundamental de los 90. Entonces, bueno, eso, no solo una persona, sino como más las producciones de ciertas personas que una persona en sí como referente. También en la publicidad, en la fotografía, Roca y Chernyavsky, la adaptación que hace Argentina de todo este universo de las supermodelos y de la gráfica y de todo eso que sucede en ese tiempo, cómo se traduce en Argentina, con las marcas de Argentina y demás, también me parece algo como súper interesante para pensar. En ese momento no quería ser artista, o creo que no se me cruzaba por la cabeza ser artista, quería ser diseñador gráfico o sobre todo publicista. Para mí Agulle Bachetti era como a lo que, nada, me fascinaba la... Bueno, que ahí sale, ¿no? Esta dimensión que tenía la publicidad, que ahora suena bastante superficial, pero en ese momento la publicidad, digamos, era un lugar donde los artistas y lo creativo tenían un presupuesto para trabajar y hacer ciertas propuestas que ahora me parece que serían casi imposibles hacerlas por una cuestión de marketing y estrategias a la hora de pensar la producción de una imagen. En esos momentos creo que en la Argentina ciertas agencias de publicidad tenían como esa capacidad de hacer una imagen única, una producción específica, y los procesos se volvían mucho más creativos, me parece, más originales.
Ahí escuchábamos al director colombiano Gustavo Nieto, que se prepara para estrenar la película 40 días perdidos en la selva, donde narra la historia de superación de los cuatro hermanos que sobrevivieron solos en la selva luego de un accidente aéreo durante un mes, suceso que ha movilizado a productores de varios países que deseaban llevar la historia a la pantalla. La película fue rodada durante todo el mes de agosto del 2023, después de conocerse la historia de supervivencia de estos cuatro niños indígenas en un accidente de avioneta en la selva colombiana. Bueno, Miki, vámonos con algo de música. Entonces, tenemos a David Guetta y Zara Larsson con This One Is For You.